haciendo una pequeña un pequeño recuerdo para algunos de vosotros que no hayáis escuchado algún programa anterior, os diré que el pastor Óscar Sande es pastor que ejerce su labor pastoral en Australia y también en Nueva Zelanda. Él está pasando unos pequeños días aquí en España y estamos aprovechando su estancia aquí para que nos pueda transmitir sabios consejos. Hasta ahora, pues hemos tenido unos programas muy interesantes, unos temas muy interesantes, que si los recordamos y enumeramos, el primero hablábamos acerca de hazme dormir. Y es como el Señor, efectivamente, cuando un joven verdaderamente conoce al Señor, le dice: Señor, déjame dormir, despiértame tú y enséñame tú el camino que debo de seguir. Y esperar hasta el segundo programa, que hablábamos a este título tan sugestivo, que también se llamaba Levántate, es el momento de despertar, levántate. Luego también había otro programa titulado Toma una decisión sabia. ¿Cómo debemos dejar a un lado o se deben dejar a un lado las emociones y pensar sabiamente cuáles son las características adecuadas para tomar esa sabia decisión en cuanto al compañero o compañera que debemos tener? Y por último, hoy vamos a hablar de un título que yo creo que es verdaderamente sugestivo en cuanto a su significado, y que es ni más ni menos que un pacto de pureza. Muy bien, pues le vamos a pedir al pastor Óscar Sande que nos pueda seguir hablando acerca de este tema.
Claro, cuando tenemos un título que dice pacto de pureza, en la sociedad en la que vivimos es algo realmente fuera de lo común. Fuera de lo común. Si ya los tres anteriores programas hemos traído principios bíblicos que son fuera de lo común, el hecho de hablar de la pureza, sobre todo la pureza antes del matrimonio, es algo, pues, alguien podría decir, del otro siglo, anticuado. Comentábamos en el anterior programa la historia de Andy y de Lisa, cómo Andy y Lisa comenzaron con esta relación después de haber pasado por esas circunstancias, que Andy haciendo estas entrevistas con su padre, etcétera, con el padre de ella, por el hecho de valorizar a la mujer. El papá lo que quería era proteger el corazón de su hija de cualquier mangarrán que vendría a robárselo y a utilizarlo incorrectamente, proteger el corazón de su hija y al mismo tiempo ponerle el valor a su hija que su hija le corresponde. Comentábamos antes de comenzar la entrevista cómo allá en Australia y me imagino que aquí en España igualmente, cuando se va poniendo el sol, uno va con el coche cerca de los supermercados y en la salida de los supermercados tienes a estos jóvenes, realmente jóvenes. Estamos hablando de gente, de jóvenes de 14, 15, 13 años, 12 años. Jovencitas, dejándose tocar por un joven de 14 años, por un joven de 16 años. Cuando estamos hablando de joven, en una etapa en la cual están pensando en entablar una relación con otra persona, primeramente ha de ser una relación seria, basada en los principios bíblicos, si uno quiere realmente tener boletos buenos, que le toque la lotería buena. La lotería que el Señor garantiza. Si tú compras mis boletos, mis principios, yo garantizo que a ti te toque el premio. Cuando estamos hablando de ese tipo de joven, realmente estamos hablando de un joven cuya capacidad mental ha sido, hasta cierto punto, ya desarrollada. Y yo sé que a muchos jóvenes de 13, 14 años no les va a gustar escuchar esto, pero el lóbulo central del cerebro, El que es el capaz de determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es sensato y lo que es insensato, lo que es adecuado y lo que es inadecuado, no termina de desarrollarse en volumen hasta la edad de 18 o 20 años. Entonces, con ello quiero decir que un joven no debería estar pensando en relaciones si todavía su capacidad de discernimiento no está totalmente evolucionada. Para que un joven esté pensando a la edad de 14 años en novias y en novios, o como dicen los chilenos, en pololos y en pololas, es totalmente ridículo. Y los boletos no son satisfactorios, son boletos de fracaso. Si yo, por ejemplo, mira, yo he venido de Melbourne ayer, en una hora, en 23 horas de viaje. Si yo voy a comprarme el billete y veo una oferta que por $100 australianos hay una compañía que me trae desde Australia a España, por $100. Así que yo les llamo porque no he escuchado a esta compañía en mi vida. Tiene un nombre extraño y nunca les he escuchado. Entonces yo le digo, oye, ¿esto es cierto? $100 de ida y vuelta, ir a España y volver en estas fechas. Y me dicen, sí, sí, por $100. Entonces yo les pregunto, oye, ¿y cuál es su capacidad de vuelo? ¿Cuántos vuelos hacen semanales? Y ellos van y me dicen, bueno, salimos 20 veces de Melbourne, llegamos una vez a Madrid. ¿Cómo, cómo? Repita. Salimos 20 veces con 20 diferentes aviones a Melbourne, pero sin embargo solo llegamos a Madrid una vez. O sea, solo un vuelo llega. Claro, no, por eso es tan barato. El problema de nuestras jovencitas en particular, voy a hablar en estos momentos, es que han sido vendidas barata, de una manera barata. En una relación barata. En una relación, y quien da valor a una relación es la presencia de Dios. Cuando Dios no está dentro de una relación, esa relación automáticamente está puesta barata. Esas relaciones baratas, el resultado de esas relaciones baratas está visto 20 años después, 10 años después, 5 años después, y lo vemos en la sociedad. ¿Qué vemos en estos días? Divorcios, separaciones. Niños en hogares rotos. Que la hija va con el papá, el hijo va con la mamá. Familias totalmente destrozadas. Esas son las evidencias de que los principios de la sociedad no están funcionando. O sea, si alguien me dice, ah, pero los principios que tú traes, Oscar, estos principios bíblicos que tú hablas, estos principios de pureza ahora, son anticuados. Bueno, el caso es que estos principios primeramente no son anticuados, son eternos. O sea, que no es que sean viejos, vienen de la eternidad y van a durar hasta la eternidad. O sea, no son viejos, son anticuados. Son honorados por la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, yo le pregunto a ese joven, a esa joven, si uno sigue los principios que hemos estado presentando en los últimos 4 temas, si todo el mundo los siguiera de esa manera, ¿habría más divorcios o menos divorcios? ¿Tú qué crees?
Es que, vamos, seguro que habría menos divorcios. Okay.
¿Habría más hogares rotos y más niños sin papá o sin mamá, educándose sin papá o sin mamá, o menos? Habría menos. Entonces, el problema no es que los principios sean anticuados. El problema es que nosotros no queremos adaptarlos en nuestras vidas. Ese es el problema. Los principios son eternos. Entonces, ¿cuál es el tema del pacto de la pureza? Cuando el Señor... Perdón.
Permíteme hacer un pequeño inciso, sí. Óscar. Para estos jóvenes que nos están escuchando en estos momentos, de 13, 14 años, como tú muy bien dices, 15 años, que están siendo bombardeados a diario por unos mensajes totalmente distintos, como es la televisión, como es el cine, y que se les está enseñando o están captando un camino totalmente distinto al que tú estás diciendo. La única forma en que ellos podrían reconducir efectivamente esa vida e ir por esos caminos adecuados, obviando lo que se les está enseñando y están recibiendo a diario, sería exclusivamente conociendo al Señor, conociendo a Dios, conociendo a Jesús a través de la Biblia.
Entonces,
habría que invitarles, yo creo, primeramente a que conocieran a Dios, a que conocieran sus valores y sus principios y pudieran constatar en su propia vida la diferencia entre los valores que vienen a través de la Biblia y los valores que le transmiten esos medios de comunicación actuales, ¿verdad?
Efectivamente, porque ¿qué ocurre? Que la Biblia nos dice que el corazón carnal, para el corazón carnal le es imposible seguir la ley de Dios. No la puede hacer. O sea, es algo que tenemos que reconocer. Una persona que no quiere saber de Dios o que no ha sido expuesto a Dios y que no ha hecho una decisión para Dios, por mucho que esa persona quiera ser una persona moral, y los hay muchos ahí, Los hay muchos en el mundo que quieren ser personas morales, pero sin el dios de la moralidad. Creen que el adulterio es malo, pero al mismo tiempo tienen ese deseo, tienen esa tentación, etcétera. Sin el dios de la moralidad, uno no puede ser realmente moral.
Porque la tendencia natural del ser humano, por su condición pecadora, es hacia el mal. Esa es su tendencia.
Claro. Efectivamente. Entonces, tenemos que entender que ese joven de 13, 14 años, ese joven de 20, 21, ese joven adulto de 27, 30, etcétera, tiene que establecer esa relación con Cristo, primero, para luego poder cumplir estos principios que el Señor les pone. Sin Cristo no hay principios que ese joven pueda seguir. Va a ser una frustración, va a ser una carga muy pesada, porque la sociedad lo va a comer vivo, literalmente.
Claro. Es que sin esa barrera, efectivamente, y esa fuerza que solamente el Espíritu de Dios le puede dar, le va a ser tremendamente difícil poder, en fin, luchar contra lo que se le invita y que incluso la sociedad le está diciendo que es algo normal, ¿no?
Efectivamente. Claro. Mira lo que dice aquí en la Biblia, en la historia que hablábamos al principio de los programas, en Génesis. Cuando Dios casa a Adán y Eva, la primera boda en la humanidad, cuando casa a Adán y Eva, nos dice en el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta escritura, cuando dice estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay diferentes interpretaciones a este versículo y gente, por ejemplo, dicen: ah, no, mira, es que estaban desnudos y luego cuando pecaron estaban más desnudos. Porque dice que cuando pecaron se vieron más desnudos o se vieron desnudos. Entonces, ¿estaban desnudos o no? Porque dice que pecaron y estaban desnudos y se avergonzaron. El caso es que no dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaron. Era Adán y su mujer. La palabra de esa mujer realmente se debería haber traducido con una palabra más exacta, porque no está hablando de la mujer como un género femenino, está hablando de la esposa. Adán y su esposa, cuando estaban desnudos, no se avergonzaban. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dios está dando una situación, un contexto, en el cual un hombre y su esposa pueden estar desnudos y tener una relación íntima y ser totalmente aceptable dentro de los ojos de Dios. Recordemos, cuando dice Adán y su mujer, es su mujer, la palabra no es mujer genérico, es esposa. Entonces, Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir? El Señor establece en la relación matrimonial un aspecto íntimo, un aspecto de relación íntima en el cual es totalmente aceptado ante los ojos de Dios y bendecido por su palabra de que un hombre y su esposa pueden estar juntos, desnudos, y entrar en una relación íntima y estar bendecido por la palabra de Dios. Lo que significa lo siguiente, que si nosotros estamos ahora en un contexto fuera del matrimonio, entre un novio y una novia, o un chico y una chica, desnudos, un hombre y una mujer, no su esposa, no su esposo, en una relación en la cual ambos están desnudos, entrando en una relación íntima, no está aprobado por la palabra del Señor, primeramente, y va a causar tremendos problemas morales en ambos. ¿Cuántos de nosotros sabemos de casos de jóvenes, mujeres, que se han quitado la vida cuando el novio las dejó? Cuando el amante las dejó. ¿Cuántos hombres se han quitado la vida? ¿Cuántos jovencitos se han quitado la vida? Cuando la novia del colegio, la de 12 años, la dejó. Y sabemos de casos de esos. ¿Por qué? Porque estamos actuando dentro de un contexto que está fuera de la protección de Dios. Estamos directamente abiertos al fuego del enemigo. Y lo vemos todos los días.
Efectivamente, efectivamente. Cuando a nivel joven, a nivel juvenil es así, pero a nivel de todo, cualquier contexto humano, cuando funcionamos o cuando caminamos por la vida sin esa protección divina, estamos tremendamente expuestos, pero a todos los niveles. Claro. Por eso la gran importancia de ponernos en manos de Dios y de seguir los valores que la Biblia nos enseña, ¿no? Claro. Y para los jóvenes, sobre todo en esa edad que es tan complicada, ¿no? Porque es una edad difícil en muchos aspectos, es hermosa pero al mismo tiempo difícil. Claro. Pues es fundamental para ellos que conozcan las Sagradas Escrituras, que conozcan la Palabra de Dios, para que les enseñen a caminar por esta vida de la forma más feliz posible. Que no tengan consecuencias que luego pueden ser unas consecuencias dolorosas para ellos, ¿no? Por eso, pues sí, la gran recomendación que estás haciendo y que yo apoyo, de que los jóvenes puedan conocer la palabra del Señor, ¿no? Puedan conocer sus sabios consejos y puedan seguir por ese camino. Y se encontrarán con un gozo totalmente distinto, un gozo que no tiene nada que ver con ese gozo momentáneo, que simplemente es momentáneo, de un momento de desnudez, efectivamente, claro, de un momento de una copa, de un momento de unos bailes, sino que es algo mucho más trascendente, sino algo mucho más trascendente que llena su corazón de gozo, que puede llenar su corazón de gozo y que verdaderamente es un gozo genuino y que dura. Claro. Como tú muy bien decías, es el gozo que viene de la eternidad y para la eternidad.
El Señor cuando casó a Adán y Eva, los casó para que estuvieran casados por la eternidad, porque Adán y Eva no tendrían que haber muerto. Fueron creados para vivir por siempre. Ese es el plan original del Señor. No solo que odia el divorcio, sino que el plan original del Señor en un principio fue que este matrimonio de Adán y Eva durara por siempre. Y sus hijos, cuando se casaran, que sus matrimonios fueran no solo en un periodo de 70 años, no solo en un periodo de 50 años, sino el plan original era que pudieran vivir por siempre. Y cuando tenemos eso en nuestras conciencias, entendemos que la decisión ha de ser una decisión realmente pensada y siguiendo esos principios. Entonces, para un joven y una joven, que tienen primeramente una relación con Dios, que se han puesto a dormir voluntariamente en relación a esta pregunta de cuál es mi pareja ideal, que el Señor les ha levantado, que han preguntado a padre, madre, persona espiritual, mentor que ellos conocen, que han analizado de una manera objetiva y sabia las características de esa persona que pareciera que el Señor está indicando como la pareja. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, cuando se establece ahora una relación entre esas dos personas, esas personas no están ahora en una relación para disfrutar 2 meses, para disfrutar una semana y luego me olvido. Ellos ahora están entrando en una relación anterior a un matrimonio que está destinada a conocerse más profundamente, no de una manera íntima, pero sí íntima, emocional y espiritual. Conocerse como personas y ganar el corazón el uno del otro. Y entrar en un pacto, y esto es lo importante de este tema, en un pacto de pureza hasta el día del matrimonio, hasta el día de la boda. En un pacto en el cual no van a entrar en actividades sexuales, íntimas, que hasta cierto punto echen a perder un poquitito el hermoso regalo que el Señor ha puesto en la sexualidad dentro del contexto del matrimonio. Si yo, por ejemplo, te doy una fresa, y es una fresa bien dulce, yo te doy una fresa, tú la comes y te digo, ¿cómo sabe? ¿Dulce o amarga? Y tú me dices, uy, esta fresa está dulce. Ok. Si en lugar de haberte dado esa fresa, yo te doy una barra de chocolate, y te doy una barra de chocolate y tú te la comes y es bien dulce, y luego te doy esa fresa, te doy la fresa después de la barra de chocolate, y tú dices, esta fresa está amarga. ¿Por qué está amarga? Porque he comido algo que no era natural, que estaba engordado con azúcar, que ha estimulado mis sentidos, y ahora me ha hecho irrelevante el juicio a la hora de juzgar correctamente algo que es natural y que por naturaleza era dulce. Entonces, devaluamos la sexualidad, devaluamos a la mujer cuando un hombre toma ese abuso. esa ventaja. La mujer se devalúa. Yo sé que llegó esta revolución femenina y que ahora las mujeres son liberadas. Lo que realmente ha causado, y no estoy por el machismo ni mucho menos, pero lo que la alternativa nos ha dado, la alternativa al antiguo machismo, del que no estoy de acuerdo tampoco, pero la alternativa que la sociedad moderna nos ha dado es una devaluación de la mujer. Una devaluación. Ahora es la mujer la que hace el avance, es la mujer la que rompe y abre relaciones, es la mujer la que vende su cuerpo. Antes por lo menos la vendían por dinero, ahora es gratis. Jovencitas se están dando gratis. Antes al menos la tenían que pagar, ahora se dan gratis. Por un cowboy o por un... Entonces, ese pacto de intimidad, de pureza, es necesario en un periodo en el cual él está pensando que estoy conociendo a esta chica, estamos entrando en una relación y es una relación seria y el objetivo es el matrimonio. Ella está pensando, el objetivo es el matrimonio. Vamos a conocernos más, ganar el corazón de cada uno y de esa manera entrar y recibir la verdadera fresa que el Señor tiene para nosotros y disfrutarla sin ningún tipo de perjuicio. Está bien estar desnudo enfrente de tu esposa, enfrente de tu esposo y celebrar esa luna de miel y celebrar muchos años en esa intimidad. Está bien, está dentro del contexto que Dios ha puesto. Y no hay vergüenza. No, uno no se siente sucio. Uno no se siente mancillado. Déjame acabar con una historia, José Miguel. Jesús es el novio. Su pueblo es la novia. Uh-huh. Años antes, años atrás, la novia tenía un padre. Y ese padre es el padre de este mundo, llamado Satanás. Así que Jesús ve a la chica, su pueblo, y le dice a su padre: Padre, he visto a la que va a ser para mí, a mi esposa. La iglesia, su pueblo, su gente. La he visto a ella y la quiero. Antiguamente, el padre del novio iba donde el padre de la novia y le preguntaba cuál era el precio de la novia. El precio de la novia, le dice el padre de este mundo, Satanás, le dice, el precio de la novia tú no lo puedes pagar. Dice, ¿cuál es el precio? Porque mi hijo quiere casarse con ella. El precio de la novia es la vida de tu hijo. Así que el padre regresa donde el hijo y le dice, hijo, el precio es muy caro. ¿Cuál es el precio, padre? El precio es todo. Ese padre perverso quiere todo. Y el hijo pliega con el padre, ruega al padre 3 veces. Padre, lo doy todo. Padre, lo doy todo. Padre, lo doy todo. Si alguna vez alguien duda de cuál es el amor de Dios por ti, no hace falta más que ir a ver la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos la cruz del Calvario y a Cristo muerto en esa cruz, vemos a un novio que estuvo dispuesto a darlo todo para pagar el precio de la novia. El precio de la humanidad está encapsulado en la cruz. Cuando nosotros miramos la cruz de Cristo y vemos que Él ha dado todo por pagar a este padre perverso llamado Satanás el rescate de esa hija que es su pueblo, ese es el valor que me da a mí. Es el valor que te da a ti. Es el valor que da a todos nuestros televidentes. Cristo nos ha dado el valor. No lo que Hollywood nos dice que costamos, no lo que la sociedad o aquellos que nos usaron nos dice que costamos, no aquellos que nos abusaron nos dice que costamos. Lo que realmente valemos lo encontramos en el Monte Calvario. Jesús nos dice, para mí eres mi prometida, ¿te quieres casar conmigo? Es como Andy y Lisa, Andy dejando su trabajo de policía para conseguir a Lisa. Él pagó el precio de la novia. Cristo ha pagado el precio por nosotros. Es el precio de la novia. Oh, qué pena me da cuando veo jovencitas que tienen una conciencia tan pequeñita de cuál es su valor. Se desnudan en las calles delante de jóvenes que las usan, las abusan. Cuando en realidad ha habido un verdadero novio, Jesucristo, que ha pagado por ellas un valor impresionante, su misma vida. Y ese novio está ahora tratando de encontrar una relación con su prometida. No es una relación íntima. Se están conociendo. El periodo en que estamos viviendo ahora es el periodo en el cual el pueblo de Cristo, la novia de Cristo, está conociendo a Cristo. ¿Cómo le conoce? Bueno, por email. Este es el email. Este es el iPhone. Este es el Facebook. Facebook significa cara en el libro. Facebook. Cuando nosotros ponemos nuestra cara en el libro, ahí vemos las cartas de amor que este amado nos escribe. Leemos su palabra y establecemos esa relación. Y no podemos esperar hasta el día de la boda. Él ahora está preparando la casa. Está preparando allá las habitaciones, la acomodación, la casa para celebrar la boda. Estamos en este periodo en el cual estamos muchos de nosotros eligiendo ser parte de esa novia que se va a casar con Cristo y vivir con Él como su plan fue en el principio.